Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 25 de noviembre. Convocatoria exitosa este 24 de noviembre, venció el plazo para que los aspirantes a una candidatura para ser juez, magistrado, ministro de la Suprema Corte se inscriban ante cualquiera de los tres comités de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, calificó como un éxito la convocatoria para la elección que se va a llevar a cabo el próximo 1 de julio de 2025.
A todos aquellos que decían que él iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien.
Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, dio detalles sobre el número de personas que se registraron en el micrositio del Poder Ejecutivo para participar en la elección.
6.101 mujeres, 10.862 hombres, 105 personas no binarias. Y tenemos en la mayoría de los cargos, sobre todo en los más importantes, un gran número de personas que excede lo que requeriríamos.
Derechos plenos para todas. Hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la presidenta de México presentó la campaña nacional permanente Es Tiempo de Mujeres sin Violencia. Súmate y transforma esto como parte de las acciones para proteger y garantizar los derechos plenos de niñas, jóvenes y mujeres.
Proteger y fortalecer los derechos de las mujeres y al mismo tiempo los dos grandes ejes para erradicar la violencia. Uno es la prevención y la otra es la cero impunidad. Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad. Frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad.
Desde el Monumento a la Revolución y la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Avenida Paseo de la Reforma, decenas de grupos de mujeres salieron hacia el primer cuadro del Centro Histórico de la capital para conmemorar este, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hablaremos más adelante con la titular de la Secretaría de las Mujeres, con Citlali Hernández, también con la diputada en el Congreso de la Ciudad de México, Tania Alario, sobre este tema, el de la violencia contra las mujeres. Por cierto, en las movilizaciones del día de hoy en el centro de la capital del país, se reporta hasta el momento saldo blanco. Más adelante me enlazo a las calles del centro. Porque es un derecho y no una mercancía, la presidenta Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, destinado a garantizar el agua como un bien nacional, un derecho de todas, de todos los mexicanos, que contempla la tecnificación del riego en el campo a través de una inversión de 9,000 millones de pesos para el próximo año.
Eso solo lo podemos hacer juntos y juntas en un programa integral, en un plan nacional hídrico, que nos permita no solamente estos 6 años, sino en el largo plazo, tener una visión para la sustentabilidad y el desarrollo equitativo de nuestro país.
El derecho al agua, un derecho, no un privilegio, no una mercancía. Ampliaremos esta información con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con Julio Verdegué. Avanza investigación en el caso de Bar. La Fiscalía General de Tabasco identificó a 7 personas como presuntos autores materiales del asesinato de 6 jóvenes en un bar de Villahermosa. Esto el pasado 24 de noviembre. El titular de la Fiscalía del Estado, José Barajas, precisó que este acto estaría relacionado con la pugna entre el grupo criminal La Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Todo eso.
Permanente la labor de inteligencia en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad. Se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos. Me voy a enlazar a distintos estados de la República para darle los detalles.
Por... Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes de mucho tráfico en la capital del país. Parece que el tráfico decembrino y de fiestas navideñas ya hizo su aparición, siendo apenas noviembre. Llegue a tiempo a su destino, oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Y a todo el auditorio de Radio Fórmula, es un placer informar de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Calzada de Tlalpan, la cual mantiene buen avance del eje 7 sur con dirección hacia el eje 5 sur. Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el anillo periférico y se dirige hacia el eje 1 poniente. Avenida Universidad con asentamientos al cruce con semáforos de Avenida División del Norte con dirección hacia Circuito Interior. Eje 8 Sur con asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 Poniente a eje central Lázaro Cárdenas. Pasamos a Circuito Interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Paseo de la Reforma y se dirige hacia el eje 1 Norte. Avenida Congreso de la Unión con largos asentamientos al cruce con semáforos de Fray Servando Teresa de Mier con dirección hacia el eje 2 Norte. Y le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Se lo informaba la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con gobernadores de todos los partidos políticos, con representantes de instituciones académicas, representantes de la iniciativa privada. Firmaron un acuerdo fundamental, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad, un derecho para garantizar la distribución social del agua, un derecho para que el agua sea eso y no una mercancía. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente. Y al poner en marcha el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que lo que se busca es poner orden a las concesiones. Dijo que el próximo año se estarán destinando recursos por 9,000 millones de pesos y se comenzará también con el saneamiento de 3 ríos importantes del país. Escuchemos.
¿En qué consiste? Primero, en poner orden. Tenemos que poner orden a las concesiones. Por distintas razones, desde que el agua se vio como una mercancía en los 90s y se pensó que ello iba a generar eficiencia. Y el próximo año, en 2025, le vamos a dedicar a este programa al menos 9,000 millones de pesos. No podemos ser la 12ª economía del mundo y tener los ríos más contaminados del mundo. Eso no puede ser. Tenemos entre todos y entre todas que cumplir la norma.
En un evento realizado, Juan, en la alcaldía Xochimilco, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que con este importante acuerdo nacional, bueno, pues se busca un cambio de paradigma que supere la visión privatizadora del agua. Escuchemos.
En México, la escasez de agua afecta a 35 millones de personas de manera desigual, a 104 de las 200, 757 cuencas hidrográficas y a 114 acuíferos que están seriamente afectados, sobreexplotados y contaminados. Solo así y con este gran acuerdo podemos transitar de la crisis a la oportunidad.
Por su parte, Juan, el director de la CONAGUA, Efraín Morales, reconoció que el principal objetivo es garantizar el derecho humano al agua y reintegrarán al país más de 2.800 millones de metros cúbicos del vital líquido, los que hoy tienen algunas concesiones.
Sí.
Así lo dijo.
Los distritos y unidades de riego que hoy nos acompañan, con la firma de este acuerdo se comprometen a la devolución de más de 2.800 millones de metros cúbicos. Esto, para ponerlo en contexto, equivale a 3 años de consumo completos en la Ciudad de México.
Pues ahí está, Juan, lo que se dijo hoy precisamente allá en Xochimilco, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues encabezó precisamente este acto donde estuvieron los gobernadores de todo el país. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Pues ahí tiene usted, se reúnen gobernadores de todos los partidos, empresarios, instituciones académicas y distritos de riego para firmar este importantísimo acuerdo por el derecho humano al agua y a la sustentabilidad. Agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde el secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Pues para hablar por qué es crucial la firma y la implementación de este Acuerdo Nacional por el Agua. Secretario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Juan. Muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias, secretario, por acompañarnos. Es histórico este acuerdo. Su firma y su implementación marcará un antes y un después en el recurso más valioso de todas las personas, que es el agua. Es que no solo es para consumo, es para regar, para agricultura. Es un derecho que fue tratado como mercancía durante demasiados años y ahora con esto se vuelve un derecho para todas, para todos, y con esto también se fomenta que haya producción en el campo mexicano, con todo lo enorme que esto implica. Secretario, que nos hables, que nos digas por qué este acuerdo es crucial.
Pues, como tú lo has dicho, Juan, esto es un antes y un después. Yo creo que todas las mexicanas y los mexicanos a estas alturas sentimos en nuestras vidas propias, de una forma o de otra, que el país no puede seguir postergando una transformación muy profunda en cómo usamos el agua en México. Tenemos una creciente escasez que nos impacta a todos, a la agricultura, a la industria, pero a cada uno de nosotros y de nosotras. Y si no hacemos algo muy de fondo, pues realmente vamos a estar enfrentando situaciones sumamente complejas en el futuro, no tan lejano. Y esa es la decisión muy valiente que ha tomado nuestra presidenta: convocar este acuerdo nacional para que las gobernadoras y los gobernadores, los industriales, los agricultores, los académicos, el gobierno federal, también los municipios, acordemos, ¿no es cierto?, este acuerdo, valga la redundancia, que nos dice qué vamos a hacer para rescatar el agua como un derecho humano y qué acciones hay que tomar para hacer efectivo después este derecho humano.
Sin duda. ¿Verdad? Secretario, Entonces, sobre esto, 2.800 millones de metros cúbicos de agua van a ser devueltos por parte de 67 distritos de riego. ¿Cuánto equivale en consumo esta cantidad de agua y cómo se llegó a este acuerdo, que se veía lejano de acuerdo a cabildeos que se habían celebrado en sexenios anteriores y parecía que este tema no iba a avanzar?
Mira, realmente es espectacular el volumen, o sea, 2.800 millones de metros cúbicos de agua es el agua que necesitan durante todo un año para satisfacer todas sus necesidades de consumo de agua 20 millones de personas. Eso es lo que estamos, esto es lo que los industriales y fundamentalmente los agricultores de los distritos de riego han voluntariamente, porque nadie los presionó ni los obligó, voluntariamente dijeron devolvemos esta agua a la nación para que pueda ser destinada a otros usos. Ahora, esa devolución, en el caso de los agricultores y las agricultoras, va a ir acompañada de un programa de tecnificación del riego. Uh-huh. La agricultura usa el 75% de todo el agua que se consume en México, pero la usamos con tecnologías muy, muy atrasadas.
Okay.
Y entonces este programa de tecnificación es junto con las agricultoras y los agricultores, los gobiernos del estado, vamos a mejorar las tecnologías de riego, de tal manera que ahora con muchísima menos agua van a poder producir más. Y esa agua que va, entre comillas, a sobrar, parte de eso, una gran parte de eso es lo que nos están devolviendo a la nación para que se pueda destinar a otras cosas, fundamentalmente consumo humano.
¿Esta tecnificación dirigida en alguna zona en específico de la República con mayor énfasis, secretario?
Pues estamos arrancando, ¿no es cierto?, con un compromiso que anunció el día de hoy la presidenta. En el 2025, ella dijo en el evento de firma de este acuerdo, que vamos a disponer de 9.000 millones de pesos del presupuesto del gobierno federal. Uh-huh. Adicionalmente, los gobiernos de los estados se están comprometiendo y adicionalmente los agricultores, además de devolver agua, van a contribuir al financiamiento de estas inversiones. O sea, es una inversión enorme. Vamos a arrancar en 13 distritos de riego, así se llaman los, uh-huh, las unidades, ¿no es cierto?, en cómo se organiza el riego en la República, distritos de riego. 13. Tenemos en Tamaulipas, tenemos en Chihuahua, tenemos en Baja, tenemos en Sinaloa, tenemos en el Bajío, En fin, son muchos estados de la República y ahí estamos arrancando con este programa.
Sí, porque alcancé a escuchar, secretario, que se busca consolidar a la comarca lagunera como el distrito más eficiente del país, lo que también trae implicaciones como una transmisión definitiva en algo fundamental, secretario, que es la reserva ambiental de Cuatro Ciénegas en Coahuila. Tiene un volumen de casi 2 millones de metros cúbicos. Secretario, nos cae la pausa. ¿Estarás en posibilidad de aguantarnos tantito y regresamos para conversar sobre esto un par de minutitos?
Por supuesto, claro que sí. Con
gracias, gusto. Julio Verdeguer Sacristán, secretario de Cultura y Desarrollo Rural. Hablamos de este importantísimo compromiso que hay con los mexicanos para que el agua sea un derecho, no una mercancía. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos hablando sobre el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Y agradezco muchísimo al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, a Julio Verdeguer Sacristán, que nos hayas aguantado el corte. Secretario, justo te preguntaba sobre cómo la comarca lagunera se va a o se busca convertir en el distrito más eficiente del país en cuestión de tecnificación de riego y qué sucede con la reserva ambiental de Cuatro Ciénegas en Coahuila y la inversión para recuperar humedales del área natural protegida, porque todo esto viene de la mano, secretario. Gracias.
Correcto. Mira, como parte del evento de hoy día, el ingeniero Eduardo Tricio, que es presidente del Grupo Lala, él habló en representación de los industriales, que en, como sector pues hicieron aportes muy importantes a este acuerdo. Y él, en el caso de su empresa, de Grupo Lala, efectivamente comprometió donaciones de agua muy importantes que en buena medida se van a destinar, ¿no es cierto?, a los servicios ambientales de esta ciénaga tan importante, y una serie de humedales, restaurar humedales. O sea, realmente él comprometió un programa muy ambicioso, tanto de restauración ambiental como también de tecnificación del riego. Para él dice que podían, con los programas que trae, producir, si mal no recuerdo, él mencionó 4 veces más productos con menos agua. Entonces, sí, es un ejemplo. Muchas industrias concurrieron a este acuerdo. Cada una de ellas podría haber dado ejemplos como el que dio Eduardo Tricio, y lo mismo los distritos de riego. O sea, es muy impresionante el acuerdo que logró nuestra presidenta, porque como tú dices, pues no estaba nada fácil, no era seguro que pudiera ella lograr esto, ¿no es cierto? Y creo que finalmente ella identificó que este es un tema donde todos podemos concurrir porque a todos nos impacta. Y me parece que el evento de hoy, este acuerdo tan impresionante, pues refleja eso, la voluntad concitada por el gobierno federal de que aquí podemos hacer una gran diferencia en los próximos años.
Y con ello garantizar una visión para la sustentabilidad y el desarrollo por parte de todos los involucrados, ya no nada más desde un sector, desde el sector gubernamental o desde el sector académico, sino también desde el sector de la iniciativa privada y, muy importante, desde la sociedad en general. Secretario Julio Verdeguer, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Al contrario, Juan, gracias a ti, a la orden.
Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la información. Más adelante me enlazo con mi compañero Israel Aldave y los temas de la conferencia mañanera. Pero antes agradezco a Javier Márquez, socio de Buendía y Márquez, que nos acompaña aquí esta tarde, porque se publica en un diario de circulación nacional, El Universal.
Así es,
una encuesta sobre aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a prácticamente 2 meses de haber rendido protesta. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, Javier.
¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí también.
¿Qué dice la encuesta a casi 2 meses, no?
Así es, Juan. Bueno, llevamos 2 meses ya del periodo presidencial de Claudia Sheinbaum. La encuesta está marcando que ante la pregunta clásica de aprobación presidencial, es decir, esta que dice usted está de acuerdo o en desacuerdo en la manera en que está gobernando la presidenta Claudia Sheinbaum, 74%, Juan, de los encuestados nos dicen que aprueban cuál ha sido el trabajo de la presidenta. Me gustaría nada más ponerlo en contexto con respecto a lo que medimos hace unos 3 meses cuando salió López Obrador de su periodo presidencial. La medición de él es exactamente, prácticamente la misma, 73, la de Sheinbaum es 74. Y también poniéndolo en perspectiva, cuando entonces medimos cómo se percibía el trabajo que venía haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta electa, estaba en 71. Es decir, si acaso tiene Claudia Sheinbaum un pequeño repunte desde la elección al día de hoy, no es posible afirmarlo por el margen de error de la encuesta, pero en todo caso sí sabemos que su aprobación es prácticamente igual a la que tenía López Obrador cuando salió de su sexenio. En comparación, ¿qué es lo que tenía López Obrador al inicio? A estas alturas estaba apenas tocando el 80% de aprobación, Juan.
Oye, Javier, con sentido, en el sentido de a dónde se dirige el país y los encuestados, la población, son optimistas del rumbo, del camino que se está tomando, ¿qué te respondieron?
Así es, Juan. Cuando preguntamos a las personas, cuando piensan en el futuro del país en estos momentos, ¿usted se siente optimista o pesimista? El 65% nos dijo optimista. Me gustaría correr también otra que tenía un mismo porcentaje, Juan, que es orgullo 65% y 28% de vergüenza. Esto en el contexto del cambio de gobierno, Juan, me parece que lo que está ilustrando es que las personas traen, además de evaluaciones sobre el trabajo, la aprobación presidencial parece tener también un componente emocional, sobre todo la parte de orgullo. En psicología política sabemos que tiene un componente muy importante en las evaluaciones interpersonales.
Será interesante conocer los atributos de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que en este ejercicio demoscópico plantearon algunas frases para describir a nuestra presidenta y, pues, de ellas, si nos pudieras decir cuáles son las frases y de ellas, pues, cuál es la que más consideraron los encuestados para describirla. Está bueno, ¿no? Está interesante saber.
Bastante interesante, Juan. También la parte personal tiene un componente en la aprobación. Uno de ellos son los atributos personales. El que más le atribuyen a la presidenta en estos momentos es el de preparación. Es decir, 84% de las personas piensa que está bien preparada para gobernar. Y las que le siguen, un atributo que es difícil que algunas personas políticas puedan ser bien evaluadas en esa dimensión, excepto López Obrador, también lo es Claudia Sheinbaum, en el sentido de si la ven honesta o corrupta. 81% piensa que es honesta y solamente 10% cree que es corrupta. Entonces, en este sentido, creo que se están traslapando muchos temas en cuanto a desempeño, de trabajo de gobierno, emociones, características
autonomía
personales
es
también.
Es interesante, ¿no? Sobre todo por este discurso que, fíjate que en el chat está, en el de mis tías, sobre la autonomía de la presidenta de México. ¿Es ella quien gobierna? ¿Qué opina la población encuestada,
Javier? Bien que lo mencionas, Juan, porque de hecho es aquello, si uno piensa que cuando autonomía del anterior presidente es una evaluación positiva, habrá que decir que esta es la característica en la que más bajo puntea Claudia Sheinbaum con respecto a López Obrador. El 59% de las personas creen que sus decisiones no dependen del expresidente, 6 de cada 10, pero 27% cree que sí dependen del expresidente López Obrador.
Oye, y sobre si entiende las preocupaciones de la gente, estamos hablando de un asunto de empatía, ¿no? Un asunto de que nuestra presidenta entienda qué es lo que está sucediendo en el país y cuáles son las preocupaciones de los mexicanos, de todos, de absolutamente todos. ¿Qué te respondieron en la encuesta?
Así es, Juan. Empatía es uno de los atributos más importantes que tiene que ver en psicología política, y en empatía 79% cree que entiende las preocupaciones de la gente. Entonces, como podrás ver a lo largo de muchísimas dimensiones, el arranque de Claudia Sheinbaum parece reflejar una luna de miel de inicio de sexenio. Te comento rapidísimo lo que vimos en la encuesta. El apoyo parece trascender todos los grupos sociales, es decir, hombres, mujeres, personas de distinta edad, suelen tener una alta aprobación de la presidenta. Hay unos grupos que la aprueban más que otros, siendo los de mayor escolaridad los segmentos más críticos, pero aún así, en ese segmento, cerca de 6 de cada 10 la aprueban. Entonces, Parece ser un movimiento en la aprobación presidencial, como le llamamos, across the board, transversal, que acapara a todos los grupos sociales.
Pues ahí está esta encuesta. Ya se las mandé a mis tías y a mis tíos del chat.
A ver qué te dicen.
En el Universal, el día de hoy. Fíjate que algunas participaron. Muchísimas gracias, Javier. Nos escuchamos pronto, ¿no?
Muchas gracias, Juan. Claro que sí.
Y vamos con temas de la mañanera. Israel Aldave, compañero, qué gusto saludarte. La operación Enjambre que se instrumentó en el Estado de México, que por cierto hay que mencionarlo, se derivó de una investigación que llevó a cabo la Fiscalía del Estado de México con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para obtener las órdenes de aprehensión del Poder Judicial que fueron efectuadas, pues es algo que ha estado en la agenda desde el viernes pasado. Israel, la presidenta lo mencionó el día de hoy, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a este operativo Enjambre. Dice que es parte de la estrategia en contra del crimen organizado que ha implementado su gobierno, que se basa en la inteligencia y en la coordinación. Dijo que esto es producto justamente del trabajo conjunto de los tanto de la Federación como del Estado de México, con el cual se logró la aprehensión de varios funcionarios municipales que estaban ligados justamente al crimen organizado. Esto señalo.
Aquí hay investigación de inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron pues el apoyo de la Secretaría y de las Fuerzas Federales.
Israel, esto es parte de las enormes diferencias que hay con la operación Enjambre que inició el viernes pasado en el Estado de México con aquel tristemente célebre y que no funcionó michoacanazo de Felipe Calderón, en donde lo que hicieron fue levantones, una razia sin ningún tipo de orden judicial y sin ninguna colaboración por parte de los tres niveles de gobierno. Más temas en la mañanera, nos cae la pausa, pero con ello regresamos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave nos cerró el corte temas de la conferencia mañanera. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo, calificó exitoso el proceso de inscripción de aspirantes para participar en la elección del Poder Judicial, compañero.
Sí, Juan, y también justamente pues fue cuestionada respecto a estos hechos violentos registrados este fin de semana, lamentablemente, en el estado de Tabasco, donde 6 personas perdieron la vida, fueron asesinadas al interior de un bar, y una más que asistía a una boda en donde irrumpió un comando armado. Dice la presidenta de la República que en la entidad cuenta con todo el apoyo de la Federación, y dijo, Juan, que se está implementando una estrategia focalizada a la situación que enfrenta el estado de Tabasco.
La mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios particularmente, cada uno tiene su característica. Entonces estamos trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado. Entonces así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular. Entonces, está ahí el secretario Omar García Harfuch en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, con el gobernador y todo el apoyo federal que requiera Tabasco.
Por otra parte, Juan, como bien lo señalabas, calificó de exitosa la participación de la ciudadanía en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. Dijo que tan solo en la plataforma del Ejecutivo se registraron más de 18,000 personas, lo que habla justamente del interés de los mexicanos en democratizar a este poder.
Y en la noche me enviaron el mensaje de que más de 18,000 personas, a todos aquellos que decían que él iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien.
En este sentido, Juana dijo que ya la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que no va a haber prórroga tal y como lo pedía el INE, que esta elección de judicial se llevará a cabo tal y como estaba planeado, 1 de junio de 2025.
¿La misma fecha? El INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación. Bien.
Y hoy, Juan, en la conmemoración del Día Internacional de la Violencia en Contra de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno está trabajando justamente para erradicar esta violencia en nuestro país, basada en dos ejes fundamentales, la prevención, pero también el cero impunidad para quien violente a una mujer.
Los dos grandes ejes para erradicar la violencia. Uno es la prevención, y la otra es la cero impunidad. Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad. Frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad. Y al mismo tiempo, esta campaña de concientización.
La campaña de concientización la informó la propia secretaria de la mujer, que lo será a partir de enero de 2025, Citlali Hernández. Con esto, Juan, se busca justamente trabajar en todos los ámbitos, tanto el laboral como el social, en nuestro país, para justamente cumplir con este objetivo, terminar con la violencia en contra de la mujer.
Sí, muchísimas gracias, Israel Aldave. Más adelante vamos a conversar con Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres. También estará con nosotros Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, en donde presentó varias iniciativas de reforma al artículo penal para endurecer las penas en contra de las violencias contra las mujeres. Gracias, Israel.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, hoy se aprobó en el Estado de México la interrupción legal del embarazo. De esto le voy a hablar más adelante. También, por cierto, fíjense que en la mañanera del pueblo del día de hoy, la presidenta de México fue consultada por Daniel Robles. Él es un joven con discapacidad que requirió ayuda de una grabación generada con una aplicación de estas de teléfono celular para plantear preguntas a la presidenta de México, y él pidió revisar varias de las políticas enfocadas a la población con discapacidad. Esto dijo Daniel.
Muy buenos días, presidenta Sheinbaum. A usted y a todas las personas presentes. Mi nombre es Daniel Robles Haro y en esta ocasión he sido acreditado por parte de la revista Yo También, portal dedicado exclusivamente a temas de discapacidad y para el cual colaboro desde hace 2 años. Esto que ustedes escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación alternativa y aumentativa.
Bueno, la presidenta de México anunció que va a incorporar a sus conferencias de prensa, a las conferencias mañaneras, a las conferencias del pueblo, un espacio justo para hablar sobre las personas con discapacidad, y ahí vamos a estar pendientes. Antes, agradezco como cada semana a Damián Cepeda que nos acompañe este lunes. Trump, Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, muy a su estilo. Como era de esperarse, amenaza a México y a Canadá con aranceles extra del 25% desde el primer día. Acaba de aventar esta bomba Donald Trump, un exabrupto de esos, Damián, que
estás,
le caracterizan.
Juan?
Qué gusto saludarte.
Qué gusto en saludarte. Fíjate,
entraste que preocupado.
Sí, pues acabo de
comentar la noticia.
En lo que bajaba, ¿no?
En el pasillo, ¿viste?
En el carro vi la noticia. Y la verdad de las cosas es que no me sorprende.
¿Ya está usando los aranceles como amenaza?
Se veía venir, y yo mi comentario fuera de micrófono, y que lo quiero hacer aquí al aire, es que a esto me refiero cuando digo que el gobierno, en este caso de Claudia Sheinbaum, tiene que prepararse para esta nueva etapa. Uh-huh. O sea, el presidente Trump viene renovado, digamos, ¿no?, en sus ánimos de protección de Estados Unidos. Él es presidente de Estados Unidos y va a cuidar los intereses de Estados Unidos. Nosotros nos toca cuidar los intereses de los mexicanos. Pero resulta ser que tenemos una relación muy cercana, uh-huh, importante para ambos lados, de ida y de vuelta, pero asimétrica. Es decir, ellos tienen más grande su economía y más poder en términos militares y demás, ¿no? Entonces, sí nos necesitamos mutuamente, pero ellos tienen una posición de más poder. Eso amerita que México se tiene que preparar muy bien para cómo va a sortear esta relación tan compleja con un perfil, uh-huh, tan incontrolable e impredecible.
¿Tú qué recomendarías? Porque a Donald Trump lo que hay que plantearle es cómo él va a ganar. Si tú le planteas un discurso distinto, pues no te va a hacer caso.
Lo que pasa es que a mí me sorprende que México se resista a temas que deberían de ser ganar-ganar. Para mí las mejores relaciones son las que ambas partes ganan. De hecho, pues esa es una buena negociación. Hay un libro muy, muy famoso de la Universidad de Harvard que se llama Getting to Yes, Llegando al Sí, y que ha sido base de las clases de negociación en el mundo. Es uno de mis libros favoritos. Y lo que dice de fondo es, tienes que encontrar cuál es el interés real de la otra parte y cómo conjuga con el tuyo.
Claro, pero y no muchas veces está peleando. Decirle a Trump que va a ganar, porque va a ganar mucho con la
que le interesa a Estados Unidos, la relación en materia de seguridad. O sea, el tema de las drogas está convertido en un tema que está matando a más ciudadanos estadounidenses al año que el crimen organizado en México a mexicanos. Así tal cual, pues, ¿no? Entonces, por esa es la preocupación. Yo veo eso y digo, perfecto, pues si no es problema, debería estar alineado nuestros intereses. Nosotros como mexicanos también debería ser nuestra máxima prioridad el acabar con el crimen organizado en este país y acabar con el tráfico de drogas. Por supuesto, cuando se trafican las drogas a Estados Unidos, no es como que llegan y le salen patitas y se mueven solas, ¿verdad?
Lo hemos dicho aquí.
Allá tienen allá toda una
estructura. Ahí está el consumo.
Entonces necesitamos sentarnos en una mesa de colaboración real, una base de confianza, ganar, ganar, en donde se comparte inteligencia, se compartan mecanismos de combate y se pueda desarticular. Yo no comparto la estrategia de los últimos años en donde se dijo no puedes entrar, corro a ciertas autoridades y demás. Yo me pregunto, a ver, si yo quiero ganar y desarticular, me quiero dejar ayudar y a su vez quiero ayudar yo al de enfrente para que juntos acabemos con el problema. Sí, sin perder soberanía.
Eso.
En términos, no, sin duda, pero no pierdo soberanía por dejarnos ayudar en un problema que tenemos compartidos. En términos de migración igual, en términos económicos igual. Pero yo lo que veo es a veces una actitud simplista y lo digo con respeto, pero escuché, por ejemplo, la reacción del gobierno oficial a la primera amenaza de Trump de les voy a poner aranceles. Y aquí las declaraciones fueron, a mi punto de vista, pues un poquito ingenuas en términos de decir, no, hombre, no puede, porque a ellos también les va mal. No, por supuesto que les va mal, pero no en la dimensión que a México le va mal cuando se mete en un pleito con Estados Unidos. Porque si bien ambos somos el primer socio comercial de ambos,
¿qué?
La diferencia está que tú exportas el 80% a ese destino y ellos no compran el 80% de ti. Tienen más diversificados sus productos. Claro que les va a doler si se meten en una guerra arancelaria con México,
no les
pero
va
no
a
es lo
convenir.
Mismo que te duela la muela a que te corten el brazo, ¿verdad? O sea,
pero les podría llegar a salir más caro, ¿no? Sin decir que, por supuesto, no hay que confiarse y decir no les conviene, sino llevar a cabo otro tipo de estrategias, negociaciones y aproximaciones, incluso hasta a través, no sé qué opines, de organismos internacionales que pudieran llegar a servir como interlocutores entre los gobiernos de México y Estados Unidos en ciertos aspectos.
Sin duda.
Como el Banco Interamericano de Desarrollo, por mencionarte.
A ver, mira, hay organismos internacionales, sí, sin duda, pues sirven para un cacahuate en muchas ocasiones, desgraciadamente. México ha puesto el ejemplo, es el problema. Fíjate cómo causan antecedente las decisiones. Por ejemplo, México le dijo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no le importa lo que diga en relación con la prisión preventiva oficiosa, que México no la va a quitar porque es soberano. Ah, pues mañana otro país contesta lo mismo a un organismo que le diga, oye, haz esto porque es un abuso. No, soy soberano. Es que si tú voluntariamente acuerdas formar parte de una comunidad internacional, la tienes que respetar. Si no la respetas hoy, mañana no te van a respetar a ti.
Bueno, es que ahora, también hay de organismos internacionales, ¿no? También tenemos.
Pues es de las más reconocidas.
Bueno,
o sea,
y
la
también
de
es muy reconocida la OEA, que claramente ha intervenido en desestabilizar naciones en el continente americano. Y no lo digo yo, sino lo dice, por ejemplo, una investigación de New York Times cuando el golpe de Estado en Bolivia.
Híjole, para mí se abusaron en Bolivia, tanto es así que ve nomás de lo que está acusado este personaje. Pero más allá de eso, en términos de derechos humanos, sí es el organismo más respetado.
No te estoy diciendo.
Y claramente es violatorio de derechos humanos la prisión preventiva oficiosa. Digo, con gusto luego debatimos por qué. Pero lo que te quiero decir es que tú no puedes no respetar las resoluciones de un organismo internacional y mañana andar pidiendo que te defiendan. Pues decídete, güey. ¿Te vas a, digamos, a pegar o no? Claro que puedes diferir. A lo que voy es lo siguiente. Hay mecanismos mecanismos dentro del tratado. Uh-huh. Yo creo que hoy el gobierno de Estados Unidos lo tiene presupuestado, el hecho de que los vas a demandar y que les vas a ganar, nada más que en el tiempo te va a hacer daño. ¿Qué tendría que hacer, para mi juicio, el gobierno de México? Prepararse para todos los escenarios. Uh-huh. Tratar de resolverlo por la vía diplomática, ¿no? Pero eso sí va a implicar una colaboración, creo yo, y además qué bueno, uh-huh, de ida y vuelta, sin que se meta nadie acá. Pero yo quisiera que Estados Unidos ayudara en todo lo posible a controlar el poderío económico del crimen organizado que opera en su país. Y creo que ellos quieren que nosotros les ayudemos de vuelta. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo cuando menos pienso. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero proteger a nadie. Ah, si alguien anda protegiendo a alguien, pues ahí tiene un problema. Ese es el problema, pues. Entonces yo diría, hagamos una agenda común en seguridad, en migración, en economía. Preparémonos también. Por supuesto que si te ponen un arancel, tú tienes que contestar.
Claro.
Ello. No más que, te repito, el destino del 80% de tus exportaciones es ese país. Uh-huh. Y tú no eres el al que le compran el 80% de sus productos, pues. Nomás sí. Hay que tener eso en perspectiva.
Y un término medio,
por eso digo yo,
¿no?
Con inteligencia.
Y un término medio, ¿no? Porque ellos también van a salir muy perjudicados en caso de que boicoten o torpeden la relación comercial entre los dos principales socios comerciales de ambos países.
De entrada le aventaron la amenaza a ambos países, tanto uh-huh a México como a Canadá.
Así es.
Y no veo yo que vayan a llegar a esa agresividad al final con Canadá. Entonces, pero sí me parece que es momento de tomar en serio las cosas. Es lo único que estoy diciendo. O sea, sí hay una imagen de que en México no se está combatiendo en lo general el crimen organizado. Creo que ha habido un buen mensaje, por ejemplo, la semana anterior, uh-huh, tal cual lo digo. Yo creo que ese es el camino. Inteligencia, desarticulación de células, todo lo que sea, eso bien.
Los resultados en una semana.
No, esa bien. O sea, digamos, de los resultados...
Es un tema fundamental en la relación México-Estados Unidos.
Es claro.
Si tú le llegas a decir a Trump, oye, mira, están trabajando en México y aquí están estas detenciones y aquí están estos decomisos.
Y te exijo, porque no se trata...
Estos aseguramientos,
o sea, no le estás llevando la boleta, pues, ¿no? Ajá. O sea, y tú, ¿qué estás haciendo? O sea, si quieres tener
por eso relación... mencionaba por ahí hace ratito un organismo internacional que le diga a Trump, oye, ve el
tú mismo se lo puedes decir.
De seguridad que se está llevando a cabo en México.
Tú mismo se lo puedes decir. ¿No? Oye, perfecto, ¿y las armas?
Las que ellos nos
mandan,
¿no? Oye,
perfecto, claro. ¿Y el dinero? Sí. No, pues que ¿dónde quedan los dólares?
No, reclamos hay muchísimos.
No,
¿tú crees que no los conoce Trump?
No, los puedes poner en la mesa de negociación. Uh-huh. Pero sí parte de que se haga una agenda concreta de acciones. Me regreso a lo que pasó acá. A mí me parece una buena noticia este operativo que se llevó a cabo. No lo sobredimensiono ni lo minimizo.
¿De cuál hablas? ¿Del Estado de México?
Del Estado de México. Uh-huh. ¿Por qué no lo sobredimensiono? Porque fue un operativo que toca a algunos municipios, ¿no? Uh-huh. Hay acusaciones muy serias de que esas mismas organizaciones están en muchísimos municipios más. Espero que sea el inicio, la punta del iceberg. Pero no nada más eso, sino en muchos estados. Yo esperaría que sin importar el color... azul, amarillo, bueno, amarillo ya no hay, ¿no? Azul, rojo, naranja o guinda, a toda aquella persona, autoridad que esté metida con el crimen organizado, le caiga la ley. Uh-huh. Yo se los aplaudo. Me parece muy bien. Creo que ese es el camino a seguir. Quisiera ver esa actuación, pues, con los grandes grupos criminales, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendiente. Llevamos menos de 2 meses
así
de gobierno
es,
y ahí
es.
Están
sería
estos
injusto
resultados,
decir
estas
otra
detenciones,
cosa.
Estos decomisos, este operativo en el Estado de México, ya veremos si trasciende a otras entidades del país.
Ojalá se convierta.
Yo pregunté al aire ayer
en
a la
gente
práctica que nos escuchaba y me decían, ojalá traigan este operativo. Me lo escribieron de Guerrero, me lo escribieron de Chiapas, me lo escribieron de
Zacatecas.
Los que
quieras.
Y de otros estados.
Todos los estados.
Pues nos
quedan... que ninguna autoridad debería estar mezclado. En el mismo Edomex faltan muchos municipios.
No, claro. Bueno, por algún lugar se tiene que comenzar. Damián Cepeda, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Nos queda medio minutito, pero te pregunto, ¿te vas a sumir al proyecto de la Rosa de Guadalupe? A Costa Naranjo.
Qué
a su partido.
No perdonas. No, yo estoy en el PAN.
Ajá.
Te soy sincero, a mí me gusta la competencia.
Sí.
Me parece a mí que la competencia genera un mejor producto siempre, incluyendo política.
Y ahí te quedas.
Respeto. Respeto la que quieran conformar otro partido. Le digo al PAN, ponte las pilas porque si no te rebasan. Ese u otros partidos.
Hablamos, o sea, la próxima semana.
Una mejor oferta política.
Gracias, Damián Cepeda.
Hacemos
una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó la campaña nacional permanente Es Tiempo de Mujeres Sin Violencia, Súmate y Transforma. Escuchemos parte de lo que dijo.
Proteger y fortalecer los derechos de las mujeres y al mismo tiempo los dos grandes ejes para erradicar la violencia. Uno es la prevención y la otra es la cero impunidad. Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad. Frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad.
Parte de lo que dijo la presidenta de México hoy en la mañana. Muchas gracias, Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Citlali? Me da mucho gusto saludarte.
Hola, querido Juan. Igualmente, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio también.
Gracias, Citlali. Está esta campaña permanente. Es muy importante enfatizar, es permanente en contra de las violencias hacia las mujeres. Convocar a toda la sociedad, Citlali, a transformar las conductas habituales que son percibidas como normales en algún sector de la población, ¿verdad, Citlali?
Sí, así es. Fíjate que cuando nos ponemos a pensar cómo combatir y erradicar de raíz las violencias hacia las mujeres, pues por supuesto tenemos políticas de prevención, vamos a entrar a las escuelas, a generar varias prácticas preventivas, digamos, y estamos atendiendo muchos problemas de violencia. Pero para erradicarla creemos que es importante un cambio cultural, es decir, primero visibilizar eso que vemos como normal, esas frases que decimos de repente, esas actitudes que tenemos, cómo...
Parece que perdimos la comunicación con Citlali Hernández, con la secretaria de las mujeres. Vamos a restablecerla, vamos a marcarle de nuevo. Bueno, le comento que se destaca el artículo 4 constitucional, el cual garantiza el derecho a una vida libre de violencias, por lo que se establece que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, con las adolescentes, con las niñas. La tarea de seguridad pública, Citlali Hernández, ya restablecimos la comunicación contigo, se cortó. Estamos hablando sobre ya eliminar estas conductas habituales percibidas como normales, pero que realmente son actos de violencia. También habrá una tarea de seguridad pública, Citlali, para pues evitar las violencias en contra de las mujeres a través de esta campaña permanente.
Sí, te decía que cuando hablamos de prevenir, combatir y erradicar la violencia, justamente pensamos de un círculo completo, es decir, la presidenta presentó una serie de iniciativas ya aprobadas constitucionales que manifiestan el compromiso del Estado mexicano con la igualdad sustantiva, con disminuir las brechas salariales, con que haya perspectiva de género desde la seguridad pública, pero también desde las personas juzgadoras, que las fiscalías especializadas sean una realidad en todas las entidades de la República, políticas de prevención en las escuelas, etcétera. Pero una campaña permanente es un compromiso de dialogar todos los días en público, en colectivo, en lo personal, en los medios de comunicación, en la iniciativa privada, en las familias. ¿Qué podemos hacer en lo como ciudadanos para abonar a que se combatan estas violencias? ¿Y cómo ubicar que hay cosas que vemos como normales? Por ejemplo, he puesto el ejemplo todo el día de que a veces cuando eres niña y quieres jugar fútbol, te dicen tú no porque las niñas no saben jugar fútbol. Bueno, esa es una percepción de que las niñas no tenemos ciertas capacidades. O cuando se demerita por ser mujer o se discrimina o se le da una posición de debilidad o de ciertos roles, bueno, es parte de las violencias porque, como lo ha dicho la presidenta, una de las razones que motiva la violencia es la discriminación. Uh-huh. Cuando tú piensas que una mujer es inferior, que no tiene derecho, que tú puedes ejercer un poder sobre ella, callarla, golpearla, etcétera, bueno, quiere decir que entonces hay una concepción errónea en la manera en la que nos interrelacionamos hombres y mujeres. Además de la impunidad, por supuesto, que hay que combatir cuando hay violencias de este tipo, ya digamos violentas o feminicidio, pero es un llamado a...
Nos cae la pausa, Citlali. ¿Me la aguantas tantito? ¿Regresamos?
Claro que sí.
Gracias, Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, una campaña permanente en contra de las violencias hacia las mujeres. Volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández. Como siempre, nos alcanzó el corte, pero nos estabas dando a conocer sobre esta campaña permanente en contra de la violencia, de las violencias hacia las mujeres. Y bueno, pues nos dabas a hablar sobre, nos estabas comentando sobre la perspectiva de género que va a regir el actuar de las personas juzgadoras al momento de desempeñar su cargo, ¿no? Su comisión. ¿Qué sucede con los estados de la República, Citlali, con la obligación de contar con fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres?
Mira, a raíz de esta reforma constitucional que propuso la presidenta y que ya está aprobada, todas las entidades federativas deben tener una fiscalía que combata los delitos con perspectiva de género y los feminicidios. Y es muy importante porque nosotros siempre decimos, cuando las feministas hablamos, digo, para la audiencia que nos escucha, del patriarcado, es esa construcción de un mundo de hombres para hombres con hombres, que sin duda se fue dando, porque recordar, las mujeres, por ejemplo, en México recién llevamos 70 años en la vida política. Hoy, en pleno 2024, estamos hablando de las primeras mujeres en algo, en la ciencia, en el deporte, en resaltar en varias cosas. Entonces, hay un retraso. Imagínate en la justicia. La perspectiva es a veces de hombres juzgadores no ubican los contextos de las mujeres, que no hay esta perspectiva de género que llamamos. Entonces es muy importante una fiscalía especializada para atender y combatir estos asuntos. Y bueno, la presidenta lo ha planteado, uh-huh. Hoy es una obligación constitucional. Y anunciamos también en la mañanera 10 compromisos que estamos invitando a los gobernadores a que acompañen para esta colaboración conjunta entre la federación, pero también lo que le toca a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Es decir, es una tarea de todas y de todos, de los que estamos obligados como autoridades, pero también queremos invitar y dialogar con otros sectores para que, moviendo las tuercas, ajustemos todo lo que podamos mover socialmente para construir eso que parece sencillo, lógico, pero que hoy no tenemos, y es mirarnos como iguales hombres y mujeres. Y cuando hay respeto entre personas y entre hombres y mujeres, estoy segura que va a ir disminuyendo la violencia, porque cuando tú no ves a una mujer hacia abajo, cuando tú no le das la connotación de débil, de desechable, de inexistente, por supuesto que las cosas van cambiando y el sentido que le ves a la otra persona es distinto. Por eso es importante esto que dice la presidenta, lo que no se nombra no existe.
Así es.
Es importante que se le diga presidenta, como a las ingenieras, etcétera, que son parte de estos cambios simbólicos que tienen mucho más impacto de lo que a veces vemos. Y por eso este llamado a que lo que hoy vemos como normal y que es violencia, lo empecemos a verbalizar y a normalizar. Y por supuesto, acompañado, te digo, de todas las acciones legislativas, de los cambios en el Poder Judicial, de uh-huh. toda la tarea que haremos en la Secretaría de las Mujeres. Y yo estoy convencida de que vamos a abonar a que este país sea un país ejemplar, donde cada vez la violencia hacia las mujeres vaya disminuyendo.
Sin duda alguna, y eso requiere de la participación de toda la sociedad. Está esta campaña, Citlali Hernández, permanente en contra de la violencia hacia las mujeres, pero no es algo que esté solo, sino bien acompañado de acciones y de políticas, de iniciativas de reforma, de derechos constitucionales, de los que espero poder seguir hablando contigo pronto. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, como siempre, muchas gracias, Citlali.
Al contrario, Juan, un gusto y un abrazo. Buena tarde.
Abrazo de regreso, Citlali Hernández. Por cierto, se lo adelantaba hace unos minutos, por mayoría de votos en el Congreso del Estado de México, se reformó el Código Penal para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Joel Morales, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Fíjate que la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación fue aprobada en la Cámara de Diputados mexiquense, en medio de manifestaciones a favor y en contra, en las inmediaciones del recinto legislativo. Militantes del Partido Acción Nacional se pronunciaron en contra con una manifestación denominada Marcha por la Vida, Defendamos a Nuestros Hijos. Por su parte, la diócesis de Toluca se pronunció en favor de la vida y exhortó a los gobernantes y diputados a reflexionar su decisión en las homilías dominicales. En tanto, la agrupación denominada Marea Verde Estado de México se manifestó a favor y esto fue parte de lo que decían.
Que vean la lucha que tenemos desde hace muchísimos años y que no somos tres, somos muchas y que aquí estamos por el aborto legal en el Estado de México.
Por su parte, el diputado Omar Ortega líder de la bancada del PRD en la legislatura local, quien desde hace varios años impulsó esta iniciativa, así habló.
Hoy se descriminaliza el delito del aborto, se elimina 3 artículos del Código Penal y van a permitir que la mujer que así lo decida dentro de las 12 semanas de gestación, obviamente que no sea delito.
Cabe destacar que el Estado de México se convierte en la entidad 16 de todo el país en avalar el aborto. Sería el reporte, Juan. Quedamos pendientes desde la capital mexiquense.
Gracias, Joel Morales. Pues le digo, hoy, 24 de noviembre, es 25, perdón, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Y en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada por el PRI, Tania Larios, presentará mañana iniciativas para evitar la violencia en contra de las mujeres. Tania, diputada, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Juan, muchísimas gracias por este espacio en este día tan importante para todas las mujeres aquí desde el Zócalo capitalino, donde vivimos la manifestación, la marcha, justo para exigir un alto a la violencia en contra de las mujeres.
Pues Tania, muy importante lo que vas a presentar mañana en el Congreso de la Ciudad de México. Iniciativas, no es una, son varias para evitar la violencia en contra de las mujeres. ¿En qué consisten estas iniciativas? ¿Reformas al Código Penal?
Sin duda, reformas al Código Penal, pero te voy a decir en qué, y es muy importante esto. Esto es para tipificar y poner como agravante la pena cuando existan amenazas, que está en el artículo 209. ¿Y amenazas a qué me refiero? Amenazas para proteger a las mujeres de parejas o exparejas. Y te voy a decir por qué, Juan, es muy importante para nosotras las mujeres, sobre todo una mujer priista en la Ciudad de México. El 70% de los feminicidios en el mundo, con datos de la ONU, son cometidos por parejas o exparejas. Este dato es escandaloso. Estamos hablando de que acechan a las mujeres en un porcentaje para terminar con el feminicidio más allá del 70% de personas. Y también datos importantes del INEGI, que dijeron que la pareja, la expareja y en casa suceden los feminicidios en un caso de más allá del 40%. Entonces estamos hablando de cada 4 de 10 casos de feminicidios se perpetra en la casa y por las parejas de las mujeres, que sufren desgraciadamente la peor de las violencias que puede existir en contra de nosotras, que es el feminicidio.
Tania, ¿cómo esperas que se lleve a cabo la discusión de estas iniciativas fundamentales necesarias para erradicar violencias en contra de las mujeres en el Congreso de la Ciudad de México? Y te lo pregunto porque de tu partido en el Estado de México, diputados del PRI, me parece que 3 se abstuvieron en votar a favor de despenalizar el aborto.
No, pues mira, yo te digo que nuestra postura en la Ciudad de México es muy clara y está como priistas en la protección de las mujeres, en la descriminalización, y también tengo una iniciativa importante en torno a ella. Debido a que tú lo sabes, Juan, que el tema de despenalizar el aborto, quitarlo del Código Penal, no ha sido posible, y que justo en la marcha en el Zócalo lo exigieron las mujeres que se manifestaron para dejar de criminalizarlas, y que no ha avanzado ese tema en el Congreso y podemos decir que está en la congeladora. También tengo una iniciativa preparada para criminalizar y sancionar la criminalización a las mujeres que abortan en un tema como discriminación, que es importante para garantizar que no existen estas prácticas en contra de nosotras las mujeres. Todavía no podemos sacarlo del Código Penal. Mi iniciativa fue la primera en torno a este tema tan importante para las mujeres, pero también vamos a castigar y vamos a sancionar a quienes criminalicen a las mujeres, porque son mensajes de odio que hacen retrocesos graves y cerebros, y ahora que escaló este tema en todo el país, sin duda las mujeres hoy pueden ser más criminalizadas por este tema que ya está a debate otra vez y que retoma los pensamientos antiderechos y arcaicos que nos dañan a todas. Y también, por supuesto, garantizar y cesar que la violencia a las mujeres que viven por parte de sus parejas o exparejas, amenazas y demás violencias que terminan en probables feminicidios, pues se pueda evitar, se pueda prevenir y tengamos herramientas para detener y poner un alejamiento a estas violentadores en potencia o probables feminicidas.
Fundamental. Tania, nos queda medio minutito. Dime, en este tiempo, ¿te pareció correcta la campaña permanente en contra de las violencias hacia las mujeres presentada en la mañanera?
creo que no es suficiente porque... Viene acompañada de acciones, pero mientras haya un caso que siga impune, mientras haya una que buscar, una mujer amada en su casa, y lo decían las mujeres hoy en la marcha, las buscamos porque las amamos, porque nos las arrebatamos,
claro.
Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que no vivamos violencia por cuestiones de género.
En ello,
y hoy,
Tania,
conmemoramos ese día.
Gracias, Tania. Nos vemos mañana. Nos vemos una pausa.
Muchas gracias, Juan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta tarde, decenas de niñas, jóvenes y mujeres marcharon por calles del centro de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, y también para exigir principalmente que cesen, que se acaben, que se eliminen estas violencias. Juan Antonio Jiménez, el saldo de esta movilización, de esta manifestación y de esta exigencia, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Alrededor de 1,500 mujeres participaron en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, que partió en distintos contingentes con rumbo al Zócalo capitalino, desde el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, así como la Glorieta de la Joven de Amahac. Partieron mujeres, principalmente vestidas de color púrpura, para tomar así el Paseo de la Reforma y exigir a las autoridades un alto a los feminicidios que hay en el país. De igual forma, entre sus demandas estaban la impunidad institucional en contra de la criminalización de la lucha de las mujeres y la precariedad laboral. Asimismo, también exigieron la despenalización del aborto en todo el país. El primer contingente partió del Ángel de la Independencia a las 3 de la tarde y poco a poco se fueron sumando distintos contingentes para que a la altura de la Avenida Juárez se transformara la manifestación en una sola. A lo largo del trayecto había murallas de más de 3 metros en distintos comercios y edificios públicos. Sin embargo, al llegar a las calles de 5 de mayo, no más allá de 10 jóvenes realizaron algunas pintas en alusión a la marcha del 25N, además de que también golpearon con martillos las cortinas de distintos negocios. Y bueno, pues dentro de ya la plancha del Zócalo, minutos antes de las 5 de la tarde, comenzó un mitin para, bueno, pues, atender y sobre todo que las autoridades tengan conocimiento acerca de las exigencias que están solicitando, sobre todo un alto a los feminicidios,
sí,
a delitos como la violencia vicaria. Afortunadamente, las autoridades, al concluir esta manifestación de este lunes, bueno, pues decretaron un saldo blanco, ya que no hubo incidencias de consideración, Juan.
De consideración, qué bueno que hubo saldo blanco. Me reportaron autoridades, estimado Juan Antonio, que hubo un momento en el que lamentablemente se empezaron a golpear a algunas mujeres, entre ellas porque había mujeres trans y mujeres trans odiantes. Así lo reportaron, Juan Antonio.
Sí, también hubo unos pequeños, hubo un pequeño conato de bronca que afortunadamente no pasó a mayores. También algunas jóvenes, en esta ocasión hay que destacar que en este tipo de marchas de mujeres no permiten que los hombres como reporteros, hombres reporteros, se acerquen. En esta ocasión sí permitieron el acceso, sí nos permitieron grabar y varias se nos acercaron para solicitarnos pues algún tipo de apoyo en algunos casos específicos. Fue algo completamente diferente a lo que hemos vivido en los años anteriores.
Totalmente, por lo que reportas. Juan Antonio, abrazo, estamos pendientes, que tengas excelente tarde.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Y vamos al Estado de México. Desde el viernes pasado le di a conocer sobre este operativo Enjambre, un operativo a través del cual se detuvieron a 7-14 funcionarios públicos el viernes con órdenes de aprehensión, un operativo que inicia en el Estado de México y que tiene la colaboración, el trabajo a través de la estrategia de seguridad con los tres niveles de gobierno. El fin de semana se llevaron a cabo audiencias de las personas detenidas, incluida la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, acusados de distintos delitos, extorsión, homicidio, colusión. Pablo Espejel, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, Juan. Sí, en 7 audiencias simultáneas que se efectuaron ayer en 5 penales mexiquenses, la Fiscalía mexiquense formuló imputación y solicitó vinculación al proceso en contra de estos 7 servidores públicos, 5 mandos de seguridad pública, un director del DIF y de la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles. A esta mujer se le acusa de la autoría intelectual en el homicidio del síndico municipal del ayuntamiento que preside, de nombre Miguel Ángel Lara de la Cruz, y de su chofer Guillermo Jerónimo Roque, por no haber querido respaldar sus operaciones ilícitas, además de delincuencia organizada. De hecho, en esta audiencia, Juan, efectuada en el penal de Almoloya, la Fiscalía presentó el testimonio de un testigo que escuchó a la alcaldesa ordenar la ejecución de ambas personas a un líder del cártel de la familia michoacana. Se presentaron también pruebas de sus reuniones con distintos líderes de esa organización criminal que operan al sur del Estado de México, a quienes presuntamente les entregaba cada trimestre 1,300,000 pesos. Es importante señalar, Juan, que el juez de control, al considerarlos a los 7 posibles, la posibilidad, considerarlos como probables evasores de la justicia, pues les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y será el 27 y el 28 de este mes, Juan, cuando se determine su situación jurídica, si son vinculados o no a proceso, Juan.
Y estamos pendientes, Polo. Muchísimas gracias por el reporte.
Buenas noches, Juan.
Me enlazo a Sinaloa, donde al realizar actividades de seguridad y vigilancia en el municipio de Culiacán, elementos del ejército mexicano aseguraron armas, aseguraron cartuchos, chalecos, ponchallantas, vehículos. Felicitos Trujillo como parte de la estrategia de seguridad. Más decomisos y arrestos.
Juan, muy buenas tardes, es correcto. Toda esta serie de revisiones de seguridad y vigilancia en Culiacán, elementos del ejército mexicano lograron el aseguramiento de 2 armas de fuego largas, son 39 cargadores, 800 cartuchos útiles, 5 chalecos tácticos, también ponchallantas y 2 camionetas. En otra acción en Culiacán, personal de la defensa detuvo a 3 hombres con 3 armas de fuego largas, era un arma de fuego corta, 26 cargadores, 676 cartuchos y también 3 chalecos tácticos. En Los Mochis y en Culiacán también hubo decomisos. Y es que el resultado de los trabajos de inteligencia efectivos de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Marina, ejecutaron 2 órdenes de cateo y detuvieron a 2 hombres integrantes de un grupo delictivo. En Cozalá continúan los aseguramientos y es que elementos del ejército mexicano ahí lograron el decomiso de 2 armas largas, cargadores, 650 cartuchos, 20 bolsas de plástico con marihuana, 3 bolsas de plástico con metanfetamina, también equipo táctico. El personal del ejército mexicano también realizó reconocimientos de vigilancia sobre la calzada Heroico Colegio Militar. Ahí aseguraron 3 fusiles calibre 7.62 milímetros, de estos conocidos como cuerno de chivo, de fabricación china, 9 cargadores, 225 cartuchos, 3 chalecos tácticos, 23 estrellas ponchallantas y un vehículo. Esto luego de un operativo que se llevó a cabo anoche precisamente aquí en Culiacán, luego esta serie de detonaciones que realizaron los delincuentes. Una persona pues precisamente resultó herida en este evento. Ahí fueron también realizando este aseguramiento, Juan.
Pues estamos pendientes, hay más resultados de la estrategia de seguridad. Cuernos de chivo fabricadas en China fueron decomisadas, hay arrestos, hay aseguramiento de drogas, de vehículos. Gracias, Felicitos.
Buena tarde.
Vámonos de Sinaloa al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde elementos efectivos de la Secretaría de Defensa, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, ejecutaron órdenes de cateos, aseguraron droga, vehículos y hay detenciones también allá en Sonora. Mucha actividad. Michelle Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es, en las últimas horas se han detenido a alrededor de 7 personas en diferentes municipios, generadores de violencia, y obviamente se les ha asegurado armas y drogas que ya no estarán en las calles. Esto es muy importante. Y déjame iniciar sobre todo en un municipio referencia de la violencia a nivel nacional, que es Ciudad Obregón, y donde se implementa un operativo especial de 100 días a partir de que llega el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a la Secretaría de Seguridad Pública. pública, Juan, y como bien lo mencionas, en coordinación de todas estas dependencias de gobierno, en el caso de Cajeme se detuvieron a 3 personas, se les aseguraron armas de fuego largas, más de 400 cartuchos y chalecos y bueno, equipo táctico. También en el municipio de San Luis Río Colorado, Juan, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon otro inmueble y detuvieron ahí a 2 hombres a los que se les aseguró droga. Otro municipio, Juan, que es foco rojo de violencia al norte de la entidad en el desierto, es el General Plutarco Elías Calles, también conocido como Sonoita. Ahí elementos de defensa y fiscalía del estado detuvieron a varias personas a bordo de una camioneta y les aseguraron armas largas, cargadores y, escucha esto, 1,500 cartuchos, además de grandes dosis de marihuana. Y bueno, Juan, como ya lo sabes, lo mencionaste, siguen las actividades de seguridad y vigilancia por parte del elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, y bueno, también han asegurado dosis de metanfetamina y escucha esto, 1,260 además de efectivo, pues, a estas personas que circulan en la calle. Y qué bueno que se explica, obviamente, con toda esta información, es un ejercicio de transparencia sobre lo que están asegurando en las calles. Pero a grandes rasgos, Juan, 7 personas hasta el momento, se siguen confirmando detenciones, pero una vez que tengamos la información oficial, te la haremos saber sin duda a ti y al auditorio, como parte de los operativos que se llevan a cabo en el estado de Sonora.
Muchísimas gracias, Michelle, estamos pendientes, Michelle Rivera, compañera, de lo que suceda en Sonora, mucha actividad, muchos resultados por parte de la estrategia de seguridad, este plan de 100 días de la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales allá en Sonora. Gracias, Michelle.
Gracias, Juan, buena noche.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, más adelante me enlazo a Chihuahua, donde en Ciudad Juárez también hay resultados de la estrategia de seguridad, y a Guerrero, donde se llevó a cabo un decomiso de droga que implica 851,700,000 pesos en valor monetario. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes del corte. En Guerrero, en Acapulco, efectivos de la Secretaría de la Marina Armada de México en 2 acciones diferentes al realizar patrullajes de vigilancia marítima. Bueno, pues aseguraron droga. Aseguraron, escuche usted, droga con valor de más de 851,000,000 de pesos. Guadalupe Gutiérrez nos tiene los detalles. Te saludo con mucho gusto. Hasta Guerrero, hasta Acapulco. Te mando un abrazo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Gracias. Te informo que efectivamente la Secretaría de Marina en este operativo ha realizado, o más bien asegurado, 75 costalillas valorizadas a la deriva, lo que se contenía aproximadamente 3,340 kilogramos de cocaína. Esto es una afectación a los grupos delictivos de 851,700,000 pesos aproximadamente, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Marina en este operativo, que pues decomisa este número de cocaína en estos patrullajes de vigilancia marítima que ha llevado a cabo en el puerto de Acapulco, en donde localizó un buque tipo patrulla oceánica, asegurando pues esta cantidad de enervante. En este sentido, te comento que también en el puerto de Acapulco se dio pues un hecho de robo a celulares a las islas de celular localizadas o ubicadas, mejor dicho, en una tienda de autoservicio ubicado en la zona Diamante del puerto, en este supermercado, y esto se registró pues este mediodía, Juan.
Muchísimas gracias, Guadalupe. Estamos pendientes de más acciones de seguridad allá en el estado de Guerrero. Te mando un abrazo hasta Acapulco.
Muchas gracias. Otro de regreso, Juan.
Y de Buenas noches. De Guerrero nos vamos hasta Chihuahua, porque en Ciudad Juárez elementos de la Guardia Nacional y también de aduanas pues estaban llevando a cabo una inspección de seguridad a un vehículo procedente del Paso, Texas. ¿Qué encontraron, Mara Almeida? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Un abrazo y gusto en saludarte a ti y a la producción, también al auditorio. Sí, fíjate que nada más encontraron un cargamento de 10,100 balas para fusil de asalto, así leve la carga que traía esta mujer. Es una mujer de 35 años, de nombre Alondra R., quien, bueno, ella mostró nerviosismo al cruzar del Paso, Texas, hacia Chihuahua. Fue revisada y encontraron este pequeño cargamento. Iban distribuidos en 42 cajas, y cada caja, bueno, traía 100 balas de un calibre alto. Esto obviamente pues fue confiscado por la Guardia Nacional y la mujer pues fue puesta a disposición. Sucedió en el Puente Libre, también conocido como Córdoba de las Américas. Cabe mencionar, Juan, que no es la primera vez que sucede esto, es muy común. También hace días sucedió en el cruce de Nogales en Sonora, y bueno, pues esto al parecer es el modus operandi en el cual pues los grupos delincuenciales intentan ingresar armas y balas para poder pues para poder asesinar a sus enemigos o lo que tengan pendiente de ajustar cuentas. Así este detalle, Juan, ¿cómo la ves?
Mar, 10,100 cartuchos útiles le decomisaron a esta mujer procedente de Texas, de El Paso. Traficaba armas y cartuchos a nuestro país. Pues algo que sucede todos los días, ¿no? Y algo que tiene que establecerse claramente a través de los diálogos con Estados Unidos en materia de cooperación de seguridad. Porque las armas con las que se delinque en México vienen de allá, de su territorio, de los Estados Unidos, que es el territorio donde está el consumo de la droga.
Así es, Juan, es una tristeza y desafortunadamente pues los usuarios de esas balas pues, son los mexicanos. Entre grupos delincuenciales, como lo vemos, pues el alto número de desaparición o la aparición de cuerpos que son pues ahora sí que mutilados y asesinados con estas balas. Es una tristeza lo que está sucediendo, pero bueno, pues en algo se contribuyó en esta ocasión, se detuvo esa cantidad, pero pues no será la última vez que cruce esa cantidad de municiones, Juan. Así el detalle de estas actividades ilícitas.
Pues Mar, muy importante este aseguramiento, 10,100 cartuchos, una mujer los traía a México desde El Paso, desde Texas, y también muy importante que demos a conocer esta información para visibilizar la enorme problemática de tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país. Y hasta Chihuahua, te mando un abrazo, Mar.
Igualmente, Juan, muy buena noche. Hasta la próxima.
Muy buenas noches. Estefanía Naro, analista internacional, como cada lunes te recibo con muchísimo gusto, pues para hablar de varios temas, entre ellos de la amenaza de hace que una hora más o menos, poquito más, de Trump a México y a Canadá de incrementar en un 25% los aranceles, ya de las armas que su país manda a México, de esas todavía no habla, ¿verdad?
Pues así es, y es que estamos viendo que Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Y va a hacer lo que tenga que hacer para pues proteger los intereses que él piense que son de Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, dentro de esta guerra de los aranceles, Juan, es importantísimo ver que viene un reordenamiento mundial. Donald Trump con estos aranceles, además de hacer presión, va a redefinir las reglas comerciales, porque con esta presión que tiene con México, Canadá y también a China, vienen nuevas cadenas de suministro, vienen nuevos flujos comerciales que también tienen que ver con las disrupciones que hay en el tráfico aéreo, las disrupciones que hay en el comercio marítimo y, ¿por qué no?, las disrupciones que hay con el tráfico de personas, que esto lo estamos viendo desde los migrantes hasta los turistas, porque ya hay países donde no los quieren. Entonces, el mundo está cambiando y creo que estamos en un momento como el del experimento del gato de Schrödinger, porque no sabemos si el gato está vivo o está muerto, o las dos a la vez.
También manda un mensaje a China, Donald Trump, el día de hoy, en donde dice, si no detienen la producción de fentanilo que envían a los Estados Unidos, les voy a aumentar un arancel adicional del 10% por encima de cualquier otro arancel. Ahí está su moneda de cambio, ahí está el sujeto de sus amenazas y extorsiones, los aranceles. Ya lo veíamos en su administración pasada.
Y es que dice que es su palabra favorita. Y ¿cuál? Con esto, arancel. Ah, okay. Dijo, es la palabra más hermosa del mundo, arancel, arancel, arancel. Y con esto que él está haciendo hacia China, pues nos dice que la nueva Guerra Fría tiene que ver con la tecnología. La tecnología es la nueva ideología. Y con esto lo que quiere hacer Donald Trump es detener los autos eléctricos, pero también frenar el dominio de la inteligencia artificial por parte de China y las nuevas fuentes renovables de energía, en donde China lleva un liderazgo global. Entonces, esto es lo que hay detrás de las amenazas de Donald Trump. Y también, ¿por qué no lo tenemos que decir? Pues vienen nuevas guerras espaciales, no solo lo de Rusia y Ucrania. Y por último, tenemos que ver que este 2025 pues va a ser un año de expectativas, porque el 2024 fue un año de elecciones y ahora los votantes quieren que les cumplan y Donald Trump está haciendo su parte.
Pues ahí está esta propuesta proteccionista en materia comercial, Estefanía Naro, pero además quiere hacer de esas tarifas a las importaciones pues una herramienta de presión, como lo hizo en su administración pasada, para asuntos de política exterior y relaciones bilaterales. ¿Qué tanto le va a funcionar? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque, pues no olvidemos que ellos también se benefician, los Estados Unidos, de las relaciones comerciales. Sí, con Canadá, pero con México, primer socio comercial de ambas naciones, ¿no? O sea,
sí, así es. Y si Donald Trump sigue en esa línea, los impuestos estadounidenses pueden tener una media de un 18% y sería el punto más alto desde 1930. Ahora, el sector que se vería más afectado en México sería el sector automotriz.
Sí.
Y eso nos habla de otra crisis, Juan, porque el sector automotriz, pues el emblema es Alemania, los coches alemanes. Y fíjate que Volkswagen está perdiendo el 68% de sus utilidades. Si a Volkswagen le va bien, a Alemania le va bien. Y hoy a Alemania le está yendo mal y a Volkswagen le está yendo mal. Y si a Alemania le va mal, a la Unión Europea le va mal. Entonces, esto nos habla de un nuevo orden mundial que está por comenzar.
Pues estaremos pendientes, Estefanía Naro. Muchísimas gracias. Y bueno, seguirán las amenazas de Trump a México. Si nos pegan estas amenazas, no hay duda, no hay que minimizarlas y estaremos esperando, pues una vez que rinda protesta, cómo se lleva a cabo la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Que vaya, que tiene experiencia el doctor Juan Ramón de la Fuente en asuntos internacionales. Ya estaremos pendientes.
Así es, 20 de enero toma protesta Donald Trump, 20 de enero no se olvida.
Oye, ¿y tú que estás en el deep web y en esas cosas que te gustan, Estefanía Naro, no has oído nada de que los demócratas quieren tomar el Capitolio, no se están organizando, algo así?
Pues hasta la fecha, ¿no?
Parece que están contentos con Trump, muchos de ellos, ¿eh?
Pues muchos demócratas, pero también
Kennedy entre ellos.
Muchos estadounidenses, porque llegó ahora sí, igual que Sheinbaum, como el presidente más votado de la historia moderna.
Ahí está. Yo no recuerdo un presidente con tanto poder en los Estados Unidos, tal vez Ronald Reagan, pero bueno, ya veremos. También mediático, no tenía redes sociales porque no había en aquel entonces, pero era héroe de películas westerns, algunas, si no es que la mayoría, ¿no?
Así
es. Pero tú no habías nacido, Estefanía Naro.
Todavía no, pero me contaron.
Así es, tú, la Deep Web. Y hablando de Deep Web, qué gusto saludar a Ricky Moreno, faro de diversión, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Ricky?
Mal, muchas gracias.
¿Por qué estás mal?
Estoy muy triste porque fíjate que, un saludo antes que nada a la audiencia, fíjate que hace apenas unos cuantos minutos se anunció vía redes sociales que se cancelaba, yo creo que uno de los festivales latinos más importantes de los Estados Unidos, que se llama el Bésame Mucho. Es un festival que se realizaba en el estadio de los Dodgers y juntaba personalidades como Shakira, Pitbull, los Tigres del Norte, infinidad, eran más de 40, 50 artistas en un solo día, mucho talento latino, y lo cancelaron y estoy muy decepcionado.
¿Y
estoy
por
muy
qué triste. Lo cancelaron? ¿Se puede saber?
Todo parece apuntar que es Shakira. Como Shakira está, ella había anunciado este festival hace más de 7 meses.
¿Sí?
Y antes de que ella diera este giro de sus, anunció una gira y luego la cambió porque no cabían las suficientes personas, las cambió a estadios y entonces se rediseñó toda la gira. Muchas personas perdieron boletos de Shakira para esas fechas, los van a reagendar y parece ser que esta es la colita, ¿no? Que decían, no puede ser que Shakira se presente en un festival justo cuando va a empezar una gira. Por una gira mundial, como ella lo anunció, ¿no? Entonces, hace unas horas lo cancelaron. Este festival era el 21 de diciembre, Juan. Entonces, pues a menos de 30 días decidieron cancelarlo, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es el descaro. También a mí me tiene muy triste el descaro de
¿Cuál descaro?
El descaro de los artistas, porque no sé si estás familiarizado.
¿De Shakira estás hablando?
No, ese es uno. Esa es la que me tiene triste.
Oye, Shakira, tú que eres más fan.
Muy
la,
fan.
La,
muy
el 90% fan. De sus canciones no es que sean covers, son fusiles, ¿no?
A ver, sí toma ritmos. Sí no, toma bueno, ritmos. Esa es la palabra que ya dices.
Sí, lo tomé prestado.
Autóctonos.
Sí, lo tomé prestado.
No, o sea, lo empecé a chiflar y me gustó. Y luego empecé, oye, pero lo empecé a chiflar porque lo escuchaste una canción de los 70s, un vallenato. No, eso es otra cosa. Lo empecé a chiflar y me gustó y luego ya lo hice música.
No, bueno, por ejemplo, esta canción que se hizo famosísima en el Mundial de Sudáfrica, Waka Waka, pues es una canción africana antiquísima.
Por eso.
Que luego fue tomada por las chicas del Can, ¿se llamaba?
Sí, pero a ver, Juan, le estaba escuchando en una estación ahí casual, se acordó y cuando le dijo...
Ay, ¿qué tal dar crédito o regalías?
No, eso no, Juan, eso no se me hace que sea... Pero factura.
No, pues pero yo la verdad que ya no, prefiero un Casio original a un Rolex pirata.
Ya no llora. ya factura y ya nos pasó a bailar a todos los que vamos a ir al festival Bésame Mucho.
Bueno, pues estás hablando de otros artistas.
Pero vámonos al otro caso, porque yo sé que a ti te gusta el rap, yo te he visto rapeando. ¿Sí? Sé que es tu música interna, ¿no? El rap.
Totalmente, siempre y cuando sea de protesta.
Sí, rebelión. Sí. Bueno, pues en el caso de Sean Diddy Combs,
cubano,
sea
rap cubano.
Sean Diddy Combs. Sean Diddy Combs, que es P. Diddy, para los que somos un poquito más viejos. Ajá. Este rapero que se le involucra en casos muy graves de violaciones, de abuso de menores, y sobre todo que está embarrando a toda la alcurnia musical en Estados Unidos. Esta semana recibió un duro revés, porque fíjate que pidió prisión domiciliaria, mi querido Juan. Pidió prisión domiciliaria en su isla. Dijo que era más duro estar en una isla encerrado las 24 horas con supervisión que en la propia cárcel. Así lo presentaron sus abogados.
No, bueno.
Y el juez dijo que no diga tonterías.
Que no procede.
Que no procede, sí.
Sí, sabe que haga lo propio, no procede esta solicitud.
Esa no procede,
se le está indicando.
Y se lo echaron para atrás y vamos a ver qué es lo que pasa. Vienen muchos años de condena. El problema ya no es el rapero, ya no es P. Diddy. El problema es que si logran callar todas las celebridades que están alrededor de él, que si realmente tuvieron, está hasta la mismísima Beyoncé. Ahí está involucrada. Entonces,
Y todos esos jalaron con Kamala Harris. ¿No le habrá afectado? ¿No le habrá afectado? Aquí
sigue Estefanía Naro. Rápidamente, antes de irnos a los deportes, Estefanía, que todos estos cantantes pues involucrados en cosas muy oscuras y muy tristes hayan jalado con Kamala Harris, ¿no le habrá afectado en las elecciones?
Pero por supuesto. Pues
yo creo que sí, y se acabó el efecto más, Taylor Swift.
Se acabó.
Esa es la otra, ¿eh? O sea, una cosa es que nos guste la música de Taylor Swift, otra cosa es que tengamos que votar.
No, pero no hables en plural, por favor. Pues
sí. Nos encanta, Juan.
O sea, no eres un Swiftie.
Yo he puesto canciones de Taylor Swift y te he visto cantándolas, mi
porque
querido.
Porque soy amigo tuyo,
también,
y solidario.
Soy testigo.
¡Vámonos a los deportes!
El eco de los deportes.
Alfredo González, qué gusto saludarte. ¿Tú eres Swiftie?
No, la realidad es que no. Qué bueno que le dijiste, Ricky, que no generalizara, porque no somos de esos. No. Nos puede gustar una y puede ser. Antes podría ser en el antro, hoy ya no estamos en edad para ir al antro. Entonces, pues ya no. La realidad es que ya no.
Pero sí eres fan de la Franja del Puebla. Los deportes, rápidamente, tenemos un minutito y medio, querido Alfredo.
Sí, por supuesto, querido Juan. Vámonos con la información deportiva. Ya está lista la liguilla. La liguilla por el título de la Apertura 2024. Cruz Azul frente a Xolos, el América frente al equipo de Toluca, Tigres San Luis y el equipo de Pumas frente a Rayados de Monterrey. Estos partidos van a ser miércoles y jueves, y sábado y domingo ya conoceremos a los semifinalistas del torneo Apertura 2024. Yo voy por o Cruz Azul o por el Toluca. Pueden ser los campeones del fútbol mexicano. Vámonos con información de la Fórmula 1. Y es que Max Verstappen es el nuevo campeón de la Fórmula 1. Cuarto título de la Fórmula 1 para el neerlandés. Es campeón. Le bastó el quinto lugar en el circuito callejero de Las Vegas para...
A pesar de que le corrieron a su mecánico,
Sí, y eso que le corrieron al mecánico, pero al que más le afectó fue a Checo Pérez. Checo Pérez, que termina en la décima posición en Las Vegas, y que gracias a él, según Helmut Marko, que es uno de los consejeros de Red Bull, gracias a él, los empleados de Red Bull no van a tener el bono anual, y pues... ya habrá que ir a protestar a casa de Checo, ¿no? Porque Checo hizo que no se les dé el bono.
No, en casa del papá de Checo hay otras protestas todavía más duras, pero de esas hablamos otro día. Alfredo González, abrazo hasta Puebla.
Abrazo, gracias.
Y usted que nos acompañó esta tarde, también le envío un abrazo agradeciéndole su preferencia y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es inicio de semana y hace frío, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.